Bien, doctora Betty, siendo las 11:51 de la tarde, despacho hecho una esperaria prudencial, 21 minutos, la parte demandante no se ha hecho presente, por lo cual procede el despacho a emitir la sentencia respectiva. Reunió los presupuestos procesales y las condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver en derecho a la controversia surgida de la relación contractual establecida entre la señora Carmenza Trujillo Leal y Banco Avillas, a través de la cual la parte demandante indica en su escrito introductorio lo siguiente. Dice que el 2 de marzo de 2024 realizó el pago en los tiempos establecidos de tres productos: crédito rotativo 877, tarjeta de crédito 4544 y tarjeta de crédito 5692. Desde el banco me llaman y me informa que aún no ha realizado el pago, a lo que indico que sí se efectuó, y el pago el 2 de marzo de 2024, a lo cual me refiere que desde el 1 de marzo se presentó un inconveniente con la plataforma. Posteriormente verifico la app del banco, donde observa que me están cobrando la próxima cuota para el 1 de abril de 2024 por un monto que no es autorizado ni realizado por mí. Al verificar, evidencio que el banco realizó reversión del pago y ahora me están cobrando la equivocación del banco con los tres productos mencionados, cuando el error es efectuado por el banco y no por mí, donde está realizando los cobros que no fueron concertados y mucho menos autorizados por mí. Luego me comunico con el banco el 11 de marzo de 2024, donde radico una solicitud con número terminal 8225, ya que desconozco los movimientos del cobro que me hicieron, y donde manifiesto que el pago del producto terminal 0877 por un valor de 718.261 está mal aplicado, donde la entidad responde lo siguiente: para la facturación del 10 de marzo del 24 por valor de 718.261 se encuentra correctamente liquidado. Cabe mencionar que el pago realizado el 2 de marzo del 24 por 379.750 fue aplicado 2 veces y con consecuente reducción en de saldo, motivo por el cual el 8 de marzo del 24 se procedió a realizar el ajuste aplicando una reversión del pago, la cual se aplicó como una compra, acción que fue realizada directamente por el banco y sin autorización. Y yo, como ciudadana, mi cliente del banco, me encuentro en desacuerdo por el error de la entidad, que por una falla de la entidad ahora me quieran cobrar el error de ellos, y tengo el mismo inconveniente con dos productos más, que son las tarjetas de crédito terminadas en el número 4544 y 5692. Nuevamente, el 14 de marzo de 2024 coloqué una solicitud del banco por cada producto por el consiguiente radicados: 366-8900, 366-9362 y 369-3836, donde refiero que no acepto el pago y menos los ajustes que como entidad realizaron. Que como entidad realizaron una autorización, ya que yo realicé los pagos en los tiempos establecidos y el error no es mío, sino de ellos como entidad, y tampoco cuento con recursos establecidos y el error no es mío, y sino de ellos como entidad, y tampoco cuento con recursos económicos para pagar la doble cuota aplicando cada uno de los productos. Al finalizar, adjunto los siguientes soportes: factura de cada producto, comprobante del pago, respuesta del radicado, terminal número 0877, la factura a pagar con el incremento no autorizado de la tarjeta de crédito terminal número 4544, frente al deterioro recibe el malestar del actor, y en entorno pues encuentra el despacho, conforme a lo dicho en su escrito introductorio, con ocasión a la aplicación de unos pagos y a una reversión de unas operaciones. Frente a esa solicitud, la entidad financiera se opuso mediante las excepciones de mérito, por lo cual encuentra el despacho que la presente litis gira en torno a contratos o a contratos de mutuo bajo condiciones rotatorias y tarjetas de crédito. En cuanto a las prestaciones que suenan para los intervinientes en un contrato de mutuo, a dicho grado tenía que pagar un plata, en este caso la entidad financiera, la única obligación que surge es la de carácter constitutivo, cual la entrega del dinero oportunidad cual nace el contrato, mientras que para el mutuario lo es en el pago de la remuneración convenida en la restitución de las sumas mutuadas, siendo de agregar que el frente al contrato de hipoteca, perdón, siendo el caso indicar que frente al contrato de tarjeta de crédito, apertura de crédito, se encuentra certificado en los artículos 1400 y 1407 del Código de Comercio, definido como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero entre un límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que las utilizaciones se extinguirán, la obligación del banco hasta la concurrencia de las, y la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por el durante la vigencia del contrato. Artículo 1401. Por su parte, la entidad financiera se compromete a actuar diligentemente en el otorgamiento del crédito respectivo y a permitir su retiro de forma segura conforme a los artículos 1400 a 1403 del Código de Comercio, resaltándose que de anterior la obligación de pago que tiene el consumidor con la entidad financiera. En ese mismo sentido, cabe recordar que la relación contractual así establecida entre el consumidor financiero y la entidad vigilada se encuentra enmarcada en un contexto de ya conocida protección constitucional, como lo es del derecho del consumidor previsto en los artículos 78 de la Constitución Política y el derivado de ejercicio de la actividad financiera que ha sido relevada o elevada a rango de interés público, como lo establece el artículo 335 y cuya ejecución, por tanto, impone garantía prestadora del servicio, que para ello fuera autorizada para el Estado, lo cual implica ejecutar su actividad acorde con los precios, deberes de información, atención y debida diligencia que le competen a la entidad conforme a los artículos 97 y 98, número 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, en armonía con los literales A y C del artículo 3 del título 1 de la Ley 378 y 9, siendo estos los deberes exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 378 de 9. Respecto al deber de información, vale la pena de poner de presente, lo explicaron por la honorable del Carta Constitucional en la ya aludida sentencia T137 de 2013, cuando determinó que precisamente la Ley 368 de 9, en concordancia con el artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, establece que las entidades ligadas tienen la obligación de suministrar a los consumidores financieros toda la información necesaria para que se escojan los mejores servicios o opciones de mercado de acuerdo con sus necesidades. De hecho, el acceso efectivo a la información es uno de los principios fundamentales sobre los cuales se erige el régimen de protección al cliente. Además, dado su relevancia, la información tiene otras tres excepciones de mercado, según lo dispuesto en la ley y en la información, que es un derecho de los consumidores, conforme al literal B del artículo 5, es una obligación especial de las entidades y es un principio orientador, indica la referida sentencia. También, pues, siendo de caso, indicar, pues, que a las entidades financieras les precede y deben estar acompañadas por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información para salvaguardar los intereses de las partes, también siendo, pues, de caso muy importante respetar por este despacho que, conforme a la Ley 308 del año 2009, las entidades financieras deben estar o deben actuar con la debida diligencia. Y esto, pues, conforme a lo señalado por la norma ya citada en su artículo tercero, señala que se establecen como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas los siguientes: la debida diligencia, las entidades vigiladas por la Superintendencia de Financiera de Economía deben emplear la debida diligencia en el procedimiento de sus productos o en la prestación de los servicios a los consumidores, a fin de que estos reciban la información y o la atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que las establezcan con aquellas y en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. Tales medidas son correlatorias a los derechos de usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 378 de 9, incorporando el artículo 5 de la Ley 378, citaba un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Por lo anterior, encuentra el despacho que, de cara al presente proceso, pues, encuentra que el objeto del litigio consiste en determinar si existe responsabilidad contractual de Banco Avevillas con ocasión al proceso de aplicación de los pagos realizados por la demandante para los periodos para el mes de marzo del año 2024 y en caso afirmativo si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Para resolución del presente caso, sea importante indicar, conforme al interrogatorio de partes realizado el día de ayer al representante legal de Banco Avevillas, esta indicó frente a la aplicación de los pagos que en efecto había ocurrido una situación a través de la cual o por la cual se había realizado doble aplicación de los pagos a productos de la de titularidad de la señora Carmenza Trujillo Leal. Tal situación, pues, se encuentra también consonante con las comunicaciones que aportó la demandante a Derivado Cero, en la cual indica Banco Avevillas, a través del comunicado del 13 de marzo de 2024, que realizaba las variaciones correspondientes de informados que el pago mínimo aplicado al cobro o al producto 0877 para facturación del 10 de marzo por 718.261 se encuentra correctamente aplicado, tal como se muestra a continuación. Dice: cabe mencionar que el pago realizado el 2 de marzo de 2024 por 379.750 fue aplicado dos veces y, consecuentemente, con la reducción de saldo, motivo por el cual el 8 de marzo de 2024 se procedió a realizar el ajuste, aplicando la reversión del pago por valor de 379.750, la cual se aplicó a como una compra, información que puede verificar de los extractos del producto. Por lo anterior, el saldo del producto en mención se ha liquidado teniendo en cuenta los movimientos registrados, acorde con esta inquietud y como ejercicio se detalla el movimiento del crédito rotativo del corte del 10 de enero al 10 de marzo de 2024. En ese sentido, pues, encuentra el despacho que, conforme a estas comunicaciones, pues, en efecto, el banco indica que se había realizado una doble imputación o un doble pago del pago realizado el 2 de marzo de 2024, situación por la cual, pues, se encuentra el despacho, pues, comprometida la responsabilidad de Banco Avevillas en cuanto realizó de manera equivocada y errada la doble aplicación de los pagos. Ahora bien, no obstante lo anterior, pues, el despacho encuentra que en el marco que nos encontramos, en efecto, corresponde a un contrato de responsabilidad contractual, es decir, el escenario contractual que el despacho o el marco de competencia de este despacho corresponde a un escenario de competencia contractual contenía en los artículos 57 y 58 de la ley 1480 de 2011 y el artículo 24 del Código del Proceso, a través de la cual la superintendencia conoce de las controversias que surgen entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión a la actividad financiera, bursátil, de la aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos actuados del público. Si las cosas tengan que para los, para que el despacho haga el reconocimiento, aparte de la existencia del contrato y de su incumplimiento del contrato, debe existir un hecho que causaría el daño y la prueba del perjuicio. Al respecto, téngase que en sentencia de la Corte Suprema de Justicia, SC 5170-2018, radicación 11001-3103020-2006-004-297-01, magistrada ponente Margarita Cayo Blanco, se recordó están los elementos de la responsabilidad contractual, indicando lo siguiente: consecuente con esto, se ha dicho de manera reiterada que esa corporación, que para la prosperidad de la acción de responsabilidad contractual, será llamada al demandante a acreditar la existencia de los siguientes propuestos: uno, que exista un vínculo concreto entre quien como demandante reclama por la inapropiada conducta frente a la ejecución de un convenio y aquel que, señalando como demandado, es la persona que quien dicha conducta se le imputa existencia del contrato; dos, que es esta última consistente en la ejecución o en la ejecución retardada o defectuosa de una obligación por un mandato de la ley o por disposición comercial, es parte integrante del ameritado vínculo, incumplimiento culposo; y en fin, que el daño y cuya reparación económica se exija consistente básicamente en la privación injusta de una ventaja a la cual el demandante habría tenido derecho de no mediar la relación tantas veces mencionada de casualidad entre el cumplimiento de daño. En esta orden, quien incurre la reclamación por soporte de la responsabilidad contractual estará compelido a soportar sus pretensiones en los supuestos fácticos que evidencien la satisfacción de los mentados presupuestos y a llegar a las pruebas que respalden sus afirmaciones, de tal manera que, al amparo de las reglas que gobiernan las obligaciones negociales y el preciso acto jurídico que se le sirve al báculo, se adopten las medidas que en derecho correspondan. Lo cierto es que la sala también de la Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en relación con la existencia del daño, en sentencia SC 24248-2017 del 7 de diciembre de 2017, radicación 2002-006801, indica sabio es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de los perjuicios causados por incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de responsabilidad, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente a la humanidad del patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acaecer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento causado no se generó un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada, que así fija la regla general que en materia de no, de que en materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque exista incumplimiento o infracción de un deber de conducta, de tal modo que el de daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad civil, vale decir, su centro de gravedad, el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesaria su presencia y su justificación para que se abra paso a la indemnización de perjuicios, uno de los requisitos que debe reunir el daño de susceptible, es decir, que se demuestre su existencia misma, lo cual ocurre cuando no haya dudas de su completa realización. Además, es requisito más importante. Frente a lo anterior, pues se encuentra el despacho que no, frente a la existencia del daño respectivo, pues el despacho no encuentra elementos que acrediten probado dicho daño dentro del presente caso, puesto que lo que encuentra el despacho es que, si bien se realizó la aplicación errada dos veces de los pagos realizados por la consumidora, pues el cargue que se realizó o que se volvió a realizar obedece a una equivocación del banco, o tiene como gerente a la ubicación del banco que realizó dos veces la aplicación del pago, quedó dos veces aplicado el mismo pago, lo que generó la reversión para volver a cargar el monto que la consumidora no había pagado. En otras palabras, lo que el banco en efecto está realizando el cargue es el cargue de un valor del cual no ha recibido la retribución el uso que le dio la consumidora a sus productos financieros, por lo que pues en efecto un despacho no encuentra claridad o no encuentra daño que dé a la delegatura entrar a reconocer a la consumidora. A lo máximo, pues que la consumidora pues tampoco se hizo parte dentro del presente proceso, siendo pues importante indicar pues que esta conducta que se mostró a lo largo del proceso pues evidencia pues una desatención a la parte, pues con el fin de indicar o precisar, bien a través de los interrogatorios de parte o a través de otras instancias, cuál es el daño que se le está generando a la consumidora con ocasión al cobro, pues que en efecto la institución bancaria le está realizando, de una suma que pues en efecto no ha percibido. Situación que se extrae pues este cobro que no se ha percibido, se extrae pues una parte por la manifestación realizada ya en el interrogatorio de parte de Banco de Villas, quien indicó pues no haber recibido este valor, y el otro lado pues de la misma carga de la prueba que le realizó la parte este despacho a la parte demandante para que nos indicara o acreditara si en algún momento había realizado este pago con el fin de si hay que realizar hubiese realizado alguna restitución por parte de este despacho, pues la misma se encontrará acreditado bajo el marco probatorio. Por estos motivos, ante la inexistencia de la prueba del daño, ante la conducta de la demandante no haber acudido al presente proceso y no haber realizado los interrogatorios de parte con el fin de haber encontrado o realizado esos pagos, que pues un pago pues que en efecto llevara a este despacho a algún reconocimiento, y pues que tampoco la actora indicó pues más allá de haber realizado su escrito introductorio en qué consistiría dichos daños, a lo que tómese pues o asúmese a los hechos confesos derivados de la inexistencia de la parte demandante, se pone de contexto pues por parte de este despacho pues que declarará aprobada la excepción denominada inexistencia del prueba, de la, inexistencia de la prueba del daño, de manera oficiosa dicho elemento deceptivo. Y en ese orden de ideas, pues, dado lo aquí ya señalado, pues, de que encuentra, pues, el despacho que tal situación diría, pues, ante la falta de prueba, ante la conducta de la demandante, ante los hechos confesos extraídos de la inasistencia de la parte demandante a través de los cuales, pues, indicó, o de los cuales estrujó, pues, que en efecto la aplicación de los dineros se encontraban replicados en debida forma, y que, pues, adicionalmente la demandante tampoco trajo algún desobedecido a la carga probatoria de haber aportado algún elemento que en efecto justificara la aplicación, que justificara o que esbozara algún daño, tendrá el despacho probada dicha excepción. Finalmente, pues no condenará en costas por no acceder a total, no condenará en costas por no encontrarse causadas en los términos del artículo 365 en el numeral octavo del Código de Proceso. En consecuencia, la directora para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve declarar probada de oficio la excepción inexistencia de prueba de daño de conformidad con lo expuesto en la parte motivada de esa decisión, segundo, negar las pretensiones de la demanda, tercero, sin condenar en costas. Cumplió anterior por secretaría, archivo del expediente. La anterior sentencia se notifica en esta.